Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Cómo estáis llevando ya este salto del verano al invierno sin pasar casi por el otoño? Yo mal, como podéis escucharme. Yo, pues eso, he pillado una y me estoy recuperando. Menos mal que ya tengo algo de voz, porque os contaría cómo... Y los que habéis venido conmigo a la ruta, lo sabéis, contaría cómo ha sido realizar una ruta afónico, totalmente afónico. Fue bastante complicado y un auténtico desafío. Aún así, pues dimos el do de pecho, así como también este pasado 31 de octubre, este pasado Halloween, con esa actividad tan chula, con esa cripta de las ánimas lleno total. La gente, bueno, menos los que nos han hablado, los que nos lo han contado, la gente estaba muy contenta. Tanto es así que fijaos qué curioso, a todo el mundo, o a casi todo el mundo, se le olvidó sacar una foto, sacar el teléfono. Sí que es verdad que, bueno, al principio proponemos que pongan los móviles en silencio antes de esta actividad que hicimos en este teatro, convocando a los espíritus. Pero el año pasado también lo hicimos y no nos hicieron ni caso. Y hubo fotos. Este año estábamos todos tan metidos en convocar al más allá, y ya os hablaremos de cosillas que fueron pasando. Estábamos tan metidos que, en fin, se nos pasó. Y descubrimos lo que es la vida sin los teléfonos. No pasa nada. Lo único que me vais a tener que creer que esta actividad ha tenido lugar, salvo un par de fotos que hemos obtenido por ahí. Porque verdaderamente parece que si no dejas testimonio en las redes sociales... No ha ocurrido. En fin, hoy en Madrid Misterioso hablamos de uno de mis temas favoritos, tema paranormal, pero vinculado con un sector del cual yo soy, bueno, qué decir, ¿no? Agradecido, lo valoro muchísimo, tanto la pública como la privada. Pero bueno, tenemos que dar gracias por la sanidad pública. Sí, hoy me refiero al ámbito médico y cómo un doctor, en este caso una doctora, puede ser testigo de fenómenos extraños y contarlo con total naturalidad. Y aquí en este momento me gustaría romper una lanza a favor de aquellos valientes que dentro del mundo de la ciencia se atreven a decir: señoras, señores, aquí hay cosas que no podemos llegar a comprender y que ocurren. Aquí hay sucesos extraños, estamos en un hospital, estamos en paliativos, la gente se muere. Y después queda eso, que no sabemos ni definir, pululando por el lugar. Esto ocurre. Quiero dejar el correo de Madrid Misterioso para todos aquellos valientes de la sanidad que nos escuchan y nos quieren contar algún caso que hayan vivido. Hoy hablaremos de hospitales como el de la Cruz Roja en Cuatro Caminos, que por cierto tiene una herencia de la Guerra Civil que parece que se puede llegar a plasmar en cuanto a lo paranormal, un hospital por el que pasaron monjitas. También de La Paz hablaremos de algunos hospitales en Madrid. A mí me habéis contado a título personal historias en hospitales. Quiero que os animéis a contarlo en los micrófonos de Onda Madrid. Nuestro correo es info@madridmisterioso.com. De todas formas, en todas las redes sociales estamos presentes, podéis mandarnos un privado, especialmente cuando utilizamos más, pues Instagram y Twitter, buscando Madrid Misterioso, logotipo es un gatito. Podéis encontrarnos y estaremos encantados de hablar con vosotros, con vosotras, de las experiencias extrañas que habéis tenido, porque creo que hace falta muchísima más gente como nuestra próxima invitada. No le quito más tiempo. va a ser una tertulia apasionante. Como suelo decir yo, programón. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Hoy está con nosotros la doctora Rosana Mainar, médico especializada en medicina familiar y comunitaria, en geriatría y gerontología. También tiene estudios en psiquiatría, en cuidados paliativos. Tiene un currículum verdaderamente apabullante y ella misma se define como una persona en constante aprendizaje, en constante evolución. Y eso me encanta porque este programa es de curiosos y yo creo que ella también es una curiosa. Doctora Rosana Mainar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Oye, ¿por qué, por ejemplo, te llamó? Bueno, cuéntanos un poquito también cómo fue tu evolución en la medicina y por qué te llamó el tema, por ejemplo, de la geriatría y de los uh-huh. paliativos, que me parece también un tema complicado.
Sí. Bueno, pues a ver, yo desde pequeña siempre creo que quise ser médico, ¿no? Yo con 4 o 5 años iba vestida por mi casa con un traje de enfermera, porque recuerdo que unas navidades mi abuelo me preguntó que quería que los Reyes Magos me trajeran a su casa, y yo les dije a mis abuelos que yo quería un disfraz de médico. Y entonces mi abuelo me dijo, oye, Rosana, pero es que eso no hay, creo que hay de enfermera. Y dije, bueno, pues ya le yo el apaño. Total, que iba vestida de enfermera de la Cruz Roja por mi casa, cuidando a los muñecos, haciendo curas a mis padres, y ahí empezó un poco, ¿no?, mi vocación. Y la verdad es que con el tiempo pues tuve la fortuna, ¿no?, de poder entrar en la carrera de medicina. Yo soy de Zaragoza, estudié en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y ya cuando vas estudiando la carrera, pues ya hay determinadas áreas de conocimiento que te llaman más que otras. Entonces, a mí siempre me había gustado mucho pues lo que era la medicina de familia, me gustaba la geriatría, me gustaba la psiquiatría, y por ahí fueron los tiros, ¿no? Entonces, mi primera especialidad, vía mí, fue la medicina de familia, una de mis grandes pasiones también, el poder atender a las personas desde los 14 años, ¿no?, en adelante, pero me quedé con el gusanillo de las personas mayores, porque yo también desde pequeña tenía una especial atención y cariño a las personas mayores, así como los niños pues son más dados, ¿no?, a jugar entre ellos. Y me acuerdo que aquellos veranos en el pueblo de mi madre, en un pueblecito de Teruel, en Bágena, pues a mí me encantaba pasar a hablar con las vecinas de mi abuela. A veces me perdía y me encontraba a mi madre en casa de una vecina tomando bizcochos con ellas. O sea, que era siempre una cosa que me atraía. Y cuando decidí liarme la manta a la cabeza y hacer la segunda especialidad, que la hice aquí en Madrid, en el Hospital Central de la Cruz Roja, cuna de la geriatría en España, pues fui para mí una época sumamente dichosa, ¿no?, de formación en lo que me apasionaba desde tan niña. Y luego lo de los cuidados paliativos, pues fue también una llamada muy potente, porque mientras me estaba formando como médica en geriatría, mis adjuntos, nuestros jefes, etcétera, tenían una formación muy sólida en cuidados paliativos. Tenemos que tener en cuenta que la geriatría es quizás una de las especialidades médicas que más en contacto está con el final de vida, ¿no? Porque si tenemos la suerte de cumplir años y llegar a ser personas mayores, eso es así. Y los cuidados paliativos fueron ya como la guinda al pastel de toda aquella formación, ¿no? El cultivar esa área tan bonita, ¿no?, de cuidado de la persona hasta el final de los días, y el acompañamiento, ¿no?, en esta época tan, tan importante. Así fue un poco mi llamada.
Uh-huh. Qué bonito y qué necesario también. Pero por otra parte, en el momento de los paliativos, que muchas uh-huh. personas pues acaban como terminan, pues acaban falleciendo, lógicamente, uh-huh. Bueno, salvo casos muy excepcionales, supongo, has estado muy en contacto, por tanto, con la muerte. se os enseña, bueno, mejor a los profesionales, el lado humano, ¿no? De ese acompañamiento en el final, o es todo, o por lo que tú has visto, yo sé que en tu caso no, pero por lo que tú has visto, o es todo más frío, digamos.
Pues, a ver, yo te diría que, a ver, a día de hoy realmente yo no sé en las facultades si a los futuros médicos se les está formando en acompañamiento al final de vida y en situaciones críticas. Yo cuando estudié en la facultad había alguna asignatura que sí que se aproximaba un poquito, pero realmente el gran choque emocional llega cuando empiezas a tratar pacientes, ¿no? Primero como estudiante de medicina, cuando ves tu cadáver, la primera vez, ¿no?, que yo vi el cadáver que tuve asignado durante 2 años, fue un choque emocional bastante importante porque nadie a mí realmente me enseñó que había habido un ser humano con sus proyectos, su vida, ¿no?, su futuro, sus ilusiones, etc. Y ya cuando empiezas a hacer tus prácticas en el hospital, empiezas a tener contacto con el dolor, el sufrimiento de las personas, te das cuenta que es muy necesaria esa formación. Entonces, si no la encuentras, como fue mi caso, que sí que tuve la suerte de tener algún compañero profesional, adjunto, profesor, que sí que era muy humano y me enseñó, pues, a dar alguna noticia, a cómo acercarme a esos pacientes, a cómo aproximarme a lo que aquellos pacientes sabían o no sabían, pues te buscas la vida. Y eso es un poco también lo que yo hice durante mi formación como médico de familia. Yo tuve la suerte de que cayera en mis manos un curso de formación online con un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense que explicaba desde cómo dar las malas noticias a cómo hacer el acompañamiento, pues, a pacientes complicados, agitados, a cómo estar cerca de una persona en el momento de morir, etcétera, etcétera. Y luego ya, cuando yo realmente acabé de completar la guinda del pastel del acompañamiento, de la comunicación al final de la vida, fue como en la formación de médico geriatra, porque ahí sí que mis adjuntos sabían muy bien dar la información, sabían cómo acercarse al paciente en todo momento, cómo guardar los silencios, cómo saber lo que el paciente quería saber o no saber. O sea que todo, realmente yo siempre digo que la medicina es una rama científica con una gran capa de humanidad, porque somos seres humanos tratando a otros seres humanos. Entonces,
claro,
es un hilo muy fino el de la comunicación con nuestros pacientes y el acompañamiento, claro que sí.
Me gusta que Rosana es una persona curiosa y no se ha quedado únicamente en lo que aprendió en la facultad, digamos, ni muchísimo menos.
Sí.
Ha hecho muchos cursos, másteres, etcétera. Por tanto, tiene una formación bastante holística. Vamos a hablar de misterio. A ver, hablando de estos temas de la muerte, yo te he oído contar casos y por tanto la pregunta es muy directa. ¿Puede el ser humano predecir la muerte?
Wow, vaya pregunta, Álvaro. La verdad es que, a ver, con seguridad, pues no lo sé, pero todos tenemos intuiciones, porque a veces cuando vamos caminando por la calle de repente sentimos la necesidad imperiosa de cambiar de acera, ¿no? O de hoy tenía que hacer esta cosa pero voy a cambiar, y luego, no siempre, pero a veces te enteras de que justo en la acera de enfrente a los 2 minutos de haber pasado tú por allí atropellaron a un chico, ¿no? Es decir, el ser humano, yo creo que somos mucho más intuitivo de lo que pensamos. Lo que pasa es que vivimos en nuestro día a día tan acelerado que ponemos como el piloto automático y nos desconectamos realmente de nuestra verdadera esencia. Yo creo que si estuviéramos más conectados con nuestra espiritualidad, con nuestro interior, que por ejemplo se puede conseguir a través de técnicas meditativas como el yoga, el mindfulness o la sofrología caicediana, que yo soy sofróloga caicediana, uno está más conectado con uno mismo, es capaz de estar más conectado su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, está mucho más intuitivo y sabe mucho mejor lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, sí que se ha visto que a través de técnicas meditativas uno puede tener como unas sensaciones o percepciones y ser más intuitivo a la hora de decidir y elegir más ricamente. Yo sí que os puedo decir que con las experiencias de acompañamiento al final de vida había personas, y de hecho están descritos en artículos y en libros por compañeros médicos también que investigan estas cosas, de pacientes que sintieron y personas la necesidad imperiosa de cerrar ciertas cosas porque intuían que algo les iba a pasar. Entonces las familias muchas veces no entendían el empecinamiento, ¿no?, de aquella madre, aquella padre, por cerrar cosas, por cerrar tal, y que luego, oh sorpresa, sí que tuvieron un fallecimiento próximo, bien por accidente o bien por enfermedad. O sea, que esas cosas existen. ¿Que las podamos explicar desde el ojo científico? Seguramente no a día de hoy todavía, pero que existen, sí que las vivimos.
Oye,
sí que
las vivimos. No me puedo resistir que nos cuentes el caso de la mujer que invitó a merendar a su familia y les dijo, ala, bajaros a merendar, tú te los llevaste a merendar y sí. Ella ya sabía que se marchaba.
Sí, pues a ver, es una historia que he compartido en otras entrevistas y en otros medios. Y a ver, es verdad que ella era una paciente mía en la unidad de cuidados paliativos donde yo trabajaba aquí en la Comunidad de Madrid, en un hospital a las afueras de Madrid. Y la verdad es que esta señora estaba muy malita. Era una señora con un proceso ya que teníamos hospitalizada en mi unidad. Yo era su médica y la mujer pues era una paciente muy mayor, con muchos hijos. La típica mamá gallina amorosa con sus niños. Creo que tenía 13 hijos. Imaginaos la cantidad de nietos que tenía. Bueno, pues ella había estado muy malita 2 días antes. De hecho, sus hijos no la dejaban ni a solas sombras, se iban alternando entre ellos. Pero había un nieto, que era el nieto mayor al que él ya prácticamente había criado junto a su hijo y a su nuera, y que lo adoraba y que vivía este hijo en París. Entonces, en una de mis guardias, que pasaban de todas las cosas del mundo, pues esa señora tuvo una mejoría. Aquella mañana de sábado se levantó mucho mejor. No sé si habéis escuchado hablar sobre la mejoría premortem, ¿no?
¿Esto sucede o es una leyenda?
Sucede. No siempre, pero hay pacientes que sí que lo experimentan. Y aquella señora, pues tuvo, después de unos días que estuvo muy malita, yo de hecho pensaba que iba a fallecer días previos, se levantó aquella mañana espléndida. Y justo fue la mañana y el día en el que Pablo, su nieto, apareció de París. Días atrás, el hijo, el padre de Pablo, le había dicho a su madre: y mamá, pero de verdad que tú te sientes tan mal como para que tengamos que llamar a Pablo, que está en París, ya sabes lo que le cuesta llegar, tal, tal. Y le dijo: hijo mío, yo siento la necesidad de despedirme de Pablo, igual que el resto de vosotros. Porque claro, esta familia pensaba que mamá, a pesar de la enfermedad, iba a ser pues eterna, ¿no? Como nos gustaría a todos los hijos que queremos a nuestras madres, que fueran nuestras mamás, ¿no? Y aquel sábado, aquella tarde de sábado, que coincidió que vinieron todos los hijos, estaban todos los nietos, pues aquel día sábado que yo estaba de guardia y con una de mis enfermeras magníficas y humanas, donde las hubiera, apareció Pablo, aquel nieto de París, y fue muy curioso porque la cara de aquella mujer no tuvo precio de ver la entrada de su nieto. Pues imaginaos, ¿no?, Pablo, que volvía de París para ver a su abuela, que le habían dicho que estaba muy malita, que podía fallecer. Pues hubo ahí un llanto, un abrazo, una emoción muy, muy intensa en aquella habitación con toda la familia. Y me acuerdo que nosotras, mi enfermera y yo, salimos de la habitación, ¿no?, para dejar esa intimidad a esa numerosa familia. Y al poco de salir de la habitación, salió el padre de Pablo, uno de los hijos mayores de la paciente, y nos dijo: oiga, doctora, mire, que es que dice mi madre que pase en un momento a la habitación, que les quiere comentar algo. Y me acuerdo que en aquel bullicio, ¿no?, de la familia, hablando con el nieto que había aparecido de París, etcétera, la mujer nos cogió a mi enfermera y a mí, ¿no?, de la mano, y nos acercó a su oído y nos dijo: mira, yo me voy a marchar ya. Doctora, haga el favor, por favor, se lo pido, de coja mi monedero que está ahí en la mesillita de noche, invite a mi familia a merendar, lléveselos a la cafetería y que tomen lo que quieran, churros, café con leche, lo que quieran. Y recordaré que yo me quedé muy impactada y le dije: ¿quieres que me quede contigo? Y me dijo: no. Prefiero, doctora, que se lleve a mi familia. Eso sí, le dijo a mi enfermera: cariño, ¿te vas a quedar conmigo? Y mi enfermera, que era un amor, es un amor de mujer, le dijo: cuenta con ello, claro que sí. Y yo me acuerdo de irme con el corazón en un puño,
claro,
porque percibía que eso era el final. Uh-huh. Y me acuerdo de aquella despedida amorosa, porque ella no les dijo a sus hijos ni a sus nietos que se iba. Ella les dijo: ir, cariño, ir con la doctora, que quiero que vayáis a merendar. Y yo me acuerdo que todos se despidieron de ella como quien va a ver a mamá en 5 minutos, que ha bajado a la calle a comprar pan, ¿no?, y va a volver.
Hasta entonces, luego, ¿no? Todos, claro.
Y tan felices, porque había venido Pablo, iba a ser un momento. Es más, algunos nietos dijeron: no, abuela, pues venimos aquí y merendamos todos contigo. Y ella dijo: no, cariño, no, quiero que me dejéis un poquito descansar, cielo. Entonces, yo me los llevé a la cafetería, no hice más que entrar, empezar a pedir, y iba a pagar todo con el monedero de la señora, que claro, yo me sentí un poco rara, porque eso es algo inhabitual para un médico, ¿no?, que un paciente te pide eso, pero bueno, yo creo que fue la última voluntad que ella me pidió, y así lo hice. Y estando en la cafetería, empezando la familia, pues sentados ahí tomándose el café, la merienda que habían pedido, etcétera, vi cómo entraba por la puerta de aquella amplia cafetería mi enfermera. Me hizo un gesto con la cabeza. Aquel gesto yo ya sabía que era que mi paciente había fallecido. Y yo le dije a la familia, digo, bueno, quedaos aquí, acabad de merendar y cuando hayáis terminado, venís para la habitación. Y me acuerdo que la familia me dijo, no, doctora, ¿queréis a tomarse un café con nosotros, por favor? Dije, no, os espero en la habitación. Bueno, la verdad es que cuando llegué a la habitación, pues mi paciente había fallecido. No tardó nada la familia en aparecer y les dijimos pues, que ella se había marchado. La verdad es que recuerdo después de dar el adiós a mi paciente, ¿no?, y certificar la defunción, que yo tuve un momento para hablar con mi paciente, bueno, con mi paciente no, ojalá, con nuestra enfermera, y me acuerdo que le pregunté, ¿no?, a mi compañera cómo se había marchado y me contestaba ella, ¿no?, me decía que, mira, Rosana ha sido tranquila, de mi mano, se ha quedado mirando un punto de la habitación, ha sonreído y ahí se ha quedado. O sea que esas intuiciones yo creo que van incluidas en el ser humano, ¿no?, de cuando uno se va a marchar.
Sí, pues eso le ocurre a algunas personas, ¿no?, eso de sentir que ya ha llegado el momento. Rosana, claro, tú has tenido que dar muchas malas noticias. Uh-huh. Y te he preguntado antes si tus compañeros están preparados para ese momento, pero ahora te pregunto del otro lado, las personas en general, los familiares, ¿estamos preparados o, como yo pienso, de alguna forma, estamos viviendo un poco de espaldas a la muerte?
Yo creo que la sociedad vive, de hecho, de espaldas a la muerte, ¿no? Yo siempre digo que la muerte se mete en esta sociedad debajo de la alfombra. Es algo que no nos gusta. Los medios de comunicación, ¿no?, tú bien lo sabes, que te voy a contar, que eres un profesional, viven de cara pues, a la televisión. Si tú la pones, todos son anuncios de cremas para antienvejecimiento, la medicina antienvejecimiento está muy en boga, las cirugías plásticas. ¿Por qué? Pues porque queremos ser eternos. No nos explican que la muerte forma parte de la vida y que, igual que una vez nacimos a este mundo, seguramente de algún sitio, nos marcharemos a otro sitio. Esa es la percepción y la experiencia que mi trabajo me muestra cada día. Entonces, claro, no estamos acostumbrados a morir, que va, ni estamos acostumbrados a que un día nos faltarán nuestros padres, nuestros hermanos, y nosotros mismos dejaremos de existir en esta dimensión. Entonces, claro, partiendo de eso, la medicina también ha vivido siempre la muerte, la mayoría de veces, como un gran fracaso, ¿no? Que se te muera un paciente, pues es un gran fracaso para cualquier médico que acaba saliendo de la facultad, ¿no? Y médicos que dan su vida por sus propios pacientes, ¿no? Entonces, partiendo de eso, sería tan importante, Álvaro, que desde niños nos hablaran del continuum que es la vida y la muerte, que son las dos caras de la misma moneda, al fin y al cabo, y de que no pasa nada por hablar de la muerte. Yo creo que naturalizaríamos mucho mejor el tema, trascenderíamos mucho mejor, y de hecho el dolor que sienten las familias, aunque están preparadas algunas de ellas, y las estamos preparando en cuidados paliativos, ¿no?, porque ven que su familiar está cada vez peor y tal, no sería tal choque, ¿no?, tal choque, porque imaginaos, ¿no?, la muerte de repente, ¿no?, la pérdida de alguien al que quieres, que te llaman que acaba de fallecer, ¿no?, siempre es un choque, no te lo puedes creer, ¿no?, estás como anestesiado cuando recibes una noticia así. Entonces sería tan importante que educásemos a los niños en valores en el colegio, ¿no?, aparte de las asignaturas, pero en valores, en humanidad, hablándoles de la muerte con naturalidad, porque ellos, muchos de ellos, lo viven de muy chiquitines, de una manera más natural que los propios adultos. Somos nosotros los que solemos esconderles la muerte, ¿no? Y sobre todo también a través de técnicas que nos hicieran conectarnos más con nosotros mismos, por ejemplo, enseñar yoga o meditación en los colegios, ¿no? Yo creo que se viviría muchísimo mejor el tema de la vida y de la muerte, porque tampoco sabemos vivir, ¿eh, Álvaro? Sabemos vivir.
Claro, esa es otra. Esa es otra. ¿Te ha ocurrido, bueno, seguro que te ha ocurrido más de una vez, pero si recuerdas algún caso concreto de algún paciente en paliativos, vamos uh-huh. a decir, en los últimos momentos, que, vale, hay muchos estudios que avisan que muchas veces puede deberse a la medicación, puede uh-huh. deberse a anestésicos, puede deberse uh-huh. a los fármacos, que ellos, los pacientes, dicen que hay más personas en la habitación. Y que sí. Y a veces incluso son familiares. Oye, que está aquí mi tío, que ya falleció, que está aquí mi tío, uh-huh. que dice que nos vamos. Esos casos tipo de como que vienen a recogerles. ¿Te ha ocurrido,
sí.
verdad?
Sí. Varias veces. Lo que pasa es que a veces los pacientes no te lo dicen. No te lo dicen, pues si piensan que no eres un interlocutor válido, ¿no? Si resulta que te perciben como la típica médico que entras en la habitación, ¿qué tal está? Fulanito, ¿ha dormido bien? No sé qué. Pues vamos a subir la medicación, le vamos a bajar y no tienes tiempo para estar con esa persona, para escuchar a esa persona. Porque a lo mejor simplemente le dices, Álvaro, a un paciente, ¿quiere compartirme alguna cosa? Hoy yo no lo noto bien. Está triste. Es decir, si conectas con su dolor, con su tristeza o con su alegría también, es un nexo de unión al que te empieza a unir a él brutal. Y ahí puedes tener ya una manera de entrar en comunicación con esa persona, que te vea una interlocutora válida y que te cuente cosas con naturalidad y con sencillez. Entonces, sí, a veces nos ha pasado y son historias alucinantes, porque además, incluso imposible, nos pasó una vez, que yo creo que es una historia que también he compartido varias veces, de tener una paciente, y te la cuento rápidamente, una paciente que en la
Cuenta,
terapia
cuenta.
hacía eso. Sí, te cuento, era una señora de unos 50 y tantos años, que de nacionalidad sudamericana, no recuerdo exactamente el país. Y llevaba viviendo en España muchísimos años, aquí en Madrid con nosotros muchos años. Ella había dejado en su tierra de origen a su hija muy chiquitita, al cuidado de su madre, y se vino a trabajar a Madrid, y llevaba aquí en Madrid prácticamente toda la vida. Su hija había sido criada por su madre en su país, y esta señora enfermó de un cáncer de útero, un cáncer de cérvix, que es uno de los más agresivos, a pesar de lo que avanza la medicina todavía a día de hoy. Seguimos perdiendo alguna paciente por este motivo, y ella se comunicaba con su familia pues, por llamada telefónica, por videoconferencia, pero no les había dicho que estaba tan, tan malita y que la habíamos ingresado en nuestra unidad, en cuidados paliativos, había venido a otro hospital de la Comunidad de Madrid. Bueno, la historia está en que ella compartía piso con otros compañeros y una de sus mejores amigas, que compartía la vivienda con ella, tuvo el valor de llamar a la familia, a su hija en concreto, y decirle que su madre estaba muy enferma. Bueno, aquella hija, un buen día se presentó en la unidad de cuidados paliativos, nos dijo que era su hija, la hija a la que había dejado siendo tan chiquitita en su país de origen, y nos comentó que su abuela, que la había criado, la madre de su madre, de nuestra paciente, unas semanas atrás había fallecido. Y nos pidió que por favor no le dijéramos a su mamá que su madre había fallecido, que ella la quería preparar, porque ella nos decía, doctora, es tan duro ver que ella está tan malita. Verme le va a producir un choque porque se va a dar cuenta de que yo sé que se está muriendo. Pero si ahora le digo que su madre ha fallecido días atrás, pues va a ser un choque que yo creo que no va a poder superar y le va a dar todavía un bajón más importante. Entonces nosotros, recuerdo a mi compañero, el otro doctor de la planta y yo, quedamos en que no le íbamos a decir nada, que eso era una información que correspondía ya, por supuesto, y que nosotros lo respetábamos 100%. Entonces, bueno, en una de las veces que pasamos planta, entramos a la habitación. Y esta señora, os puedo decir que me viene muy bien lo que me decías de las alucinaciones, porque esta mujer, antes de que la hija viniera, era una paciente que tenía unas alucinaciones brutales. Es decir, las alucinaciones son ver cosas sin que exista ese objeto realmente. Y en el caso en el que ella veía trozos de carne colgando. Ella veía como si estuviera en una matancía, ¿no? En una carnicería.
Madre mía.
Entonces, imagínate, porque aquello lo vivía con pavor y terror. Y a mí me costó mucho que aquella paciente me dijera lo que le pasaba. Le había comentado algo a nuestra psicóloga. Pero a mí me costó mucho que me lo dijera. Total, que es lo que te decía, ¿no? De sentarte con ella, darle calidez, tal, y entonces ella me lo contó. Entonces, a través de una medicación en concreto, que es el haloperidol, que es un psicofármaco que utilizamos para las alucinaciones, para controlar trastornos psiquiátricos, etcétera, pues conseguimos que aquellas alucinaciones se redujeran. Entonces, aquello estaba controlado de alguna manera. Pero de repente, uno de los días que pasamos la planta, mi compañero que vino conmigo a conocerla, entrábamos a la habitación, estaba con su hija, y de repente yo me di cuenta que la señora volvía a poner la misma cara de cuando veía cosas, pero no era esa cara de terror, no era esa postura que ella adoptaba en una esquina de la cama como cuando estás viendo una película de terror horrible y
Claro.
estás muy, muy asustado, no. De repente era como de sorpresa de ¡oh! Y como de estar viendo algo maravilloso. Y de hecho se le iluminó la cara. Entonces me acordaré siempre de ver su cara y decir yo para mis adentros, ay Dios mío, que está viendo otra vez algo. Porque claro, ya la conocía. Entonces, de repente nos miró a nosotros, miró a su hija y de repente le dice a su hija, oye cariño, ¿por qué no me has contado que mi mamá se ha muerto?
Me imagino.
Imagínate, Álvaro, la cara de la hija, mi cara. la cara de mi compañero, pero la cara de la hija que nos miró como diciendo, o les voy a matar.
Se lo han contado.
Le han dicho a mi madre que se lo han contado. Entonces, yo me acuerdo que me quedé blanca, no sabía para dónde mirar. Mi compañero me dio un tirón por la bata diciendo, tranquila, tranquila, no te agobies. Y cuando salimos de la habitación, me acuerdo que la hija le dijo, mamá, voy a salir un momentito con los doctores que quiero hablar con ellos, ¿vale? ¿Estás bien? Y que la señora le dijo, estoy divinamente, hija mía, tú vete tranquila. Bueno, me acuerdo que nos cayó un rapapolvo de aquella señora. Son ustedes unos impresentables, había confiado en ustedes y ustedes le han contado a mi madre. Bueno, cuando terminó de hablar, cuando nos dejó hablar, pobrecita, porque aquella rabia salió contenida de tanto duelo, le dijimos, mire, es que nosotros no hemos ido, no le hemos contado nada a su mamá, de verdad. Bueno, la hija entró a la habitación, a todo esto preguntó a toda la planta, a las enfermeras, a todo el mundo si alguien le había contado. Claro, mis enfermeras no sabían nada, el resto de la planta desconocía la noticia, o sea, nadie, era imposible que alguien le hubiera contado algo a esa señora. Al rato salió de la habitación, nos buscó a mi compañero y a mí y nos pidió perdón y nos dijo que efectivamente su madre estaba viendo a su mamá que había fallecido días atrás.
Qué fuerte.
Así
claro,
fue.
Yo imagino que, no sé si tú eres rara avis dentro de tus compañeros. No
un
sé
poco.
Si.
Un poco,
quiero
sí.
decir, no tienes que pasar desapercibida, seguro. Pero que ante estas cosas, muchos escépticos, compañeros con una mente muy fría dirán, leches, ¿esto qué es?
Exactamente,
porque tú estás más familiarizada o quizás dado tu sed de conocimiento, pues has indagado en otros aspectos, pero hay otros que se ciñen únicamente a la parte médica, digamos. ¿Esto cómo lo explico yo con la parte médica?
Mira, yo te puedo decir que en ese caso, cuando en el caso que os acabo de comentar de la que fue mi paciente, fue muy curioso porque yo estaba tan alucinada con lo que había acabado de vivir que si alguna vez había tenido dudas de que estas cosas pasaban, aunque la ciencia más rigurosa no tiene respuesta para a día de hoy darla, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no existan las cosas, ¿de acuerdo?
Claro.
Porque nos pasan a los médicos muchas cosas y no tenemos explicación para todo. De hecho, la medicina no es una ciencia exacta como lo puede ser la matemática, ¿vale? Yo me acuerdo que compartí esto cuando llegué a la sala de al office que teníamos, que compartíamos con nuestras enfermeras y con el resto del equipo, mientras estaban preparando el café, y les dije, oye, que no sabéis lo que me acaba de pasar. Y se lo compartí a aquella misma enfermera con la que viví la experiencia de la señora de la merienda, con la familia. Y me miró con cara de, claro, Rosana, y me dijo, claro, doctora, es que estas cosas pasan aquí. Comiénzate a acostumbrar, porque estas cosas las vas a vivir aquí. Y no veían, Álvaro, tan natural. La que no lo veía natural era yo, porque yo decía, ¿cómo que pasan aquí? Y luego leyendo, luego indagando, pues he descubierto también que, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, tampoco la ciencia hasta hace no mucho les daba una validez científica bajo el prisma de la ciencia conocida a día de hoy. Pero, por ejemplo, autoridades como el doctor Pim van Lowell, que no sé si conoceréis,
sí.
es un cardiólogo holandés que empezó a tener experiencias con pacientes que tenían una parada cardiorrespiratoria, lo reanimaba y de repente el paciente que tenía la valentía de preguntarle al doctor, oiga, ¿qué me ha pasado, doctor? Y cuando el paciente les empezaba a contar, mire, mientras ustedes me estaban reanimando, yo me estaba viendo desde el techo y sé que la doctora que estaba dos salas más allá se le ha caído un bolígrafo y se le ha quedado en tal esquina y no lo encuentra, díganle que está en tal esquina y lo encontraba, pues cosas así. Dijeron, date, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el doctor Pim van Lowell empezó a investigar y, de hecho, aquí en España, la Fundación ICLOBI está haciendo un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte. Pues lo mismo que se está estudiando las experiencias cercanas a la muerte, tenemos compañeros que estamos empezando a investigar las experiencias perimuerte, que son las experiencias que yo os estoy compartiendo.
Entonces, ah, sí, sí.
Hay compañeros que, de hecho, por ejemplo, una de nuestras compañeras, que para mí es una maestra porque tiene una luz muy especial, es la doctora Lola Aparicio, tiene un libro publicado con experiencias perimuerte de sus pacientes que ha recogido a lo largo de varios años y que ella también está indagando y está investigando y que se titula el libro, si queréis os lo comento, se titula el libro El final es el principio, que aconsejo porque es un libro además muy fácil de leer, muy ameno y que explica todas estas cosas que yo os estoy compartiendo hoy, o sea que os invito a que indaguéis en el tema.
¡Qué maravilla! Pues lo estoy googleando por ahí también. Sí, sí, sí. Seguro que a muchos oyentes les interesa. O sea que ahora vamos con las ECM, ¿eh? Por supuesto, que es un tema que a mí me interesa mucho y me gusta. Está el caso famoso este de la dentadura postiza. un paciente que le tienen que sacar la dentadura para operarle y para meterle los tubos y demás historias. Y cuando ya se recupera, porque lo bueno es que las historias de experiencias cercanas a la muerte suelen ser historias felices, porque la persona ha estado con un pie al otro lado, pero vuelve. Y cuando vuelve el señor, cuando ya puede empezar a comer y demás, pues le dice, ¿dónde está mi dentadura? Y no la encuentra nadie. Y el hombre dice, bueno, es que yo la he visto porque cuando me estuvisteis operando, pues me salí del cuerpo y he visto en qué cajón la habéis dejado. Imagínate el señor contando dónde está su dentadura, concretamente.
Fortísimo.
La encuentran,
Fortísimo.
Estaba ahí y claro, nadie se explica cómo. Porque claro, bueno, luego hablamos del tema. Porque se habla de que se habla de que las ECM pues podrían tener una explicación, porque la persona estaría semiconsciente aunque esté sedada y podía escuchar las cosas. Pero hay algunos datos muy concretos de colores. Hay algunas historias que cuenta el doctor Miguel Ángel Pertierra también. Que,
sí, efectivamente.
Que habla de unas pinzas que se utilizan en las traqueotomías, que son muy concretas, que el público general no las conoce, de un color muy concreto, además hay diferentes escalas, etcétera, y el paciente la describía perfectamente. Y era imposible, ¿no? Entonces estas cosas.
Sí, además, mira, si os leéis el libro de Conciencia más allá de la vida del doctor Pim van Lowell, es un libro rigurosamente científico, donde el mismo doctor con su equipo recoge las experiencias de un montón de pacientes a los que se reanimó y que han certificado que fueron reales, que estaban en muerte clínica, de acuerdo, y retoman esas historias. Y es más, los pacientes que han tenido ECMs narran con todo lujo de detalles años después la misma experiencia sin haber cambiado un solo ápice de la vivencia. Y te lo cuentan tal cual. Tal cual. Y además el doctor Pim van Lowell en su libro, en sus estudios, rebate todas estas cuestiones que hacen algunos compañeros de si es el efecto de las drogas que se utilizan para reanimar, si realmente son alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces os aconsejo que leáis el libro porque la verdad es que es sumamente didáctico y es un libro muy científico, o sea que todo el que tenga dudas, que lo lea y que siga al doctor Pim van Lowell y los grupos de investigación que hay tan potentes en estos momentos.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Me decías off the record que no es tan fácil que el paciente te cuente una experiencia cercana a la muerte, pero a ti te ha llegado alguna, ¿no?
Sí. Mirad, una de las primeras que me contaron fue cuando yo era residente de geriatría y mi hospital, el Hospital Central de la Cruz Roja, nos mandaba a rotar al Hospital de la Paz, que aquí en Madrid sabéis que es uno de los mejores hospitales y súper potente. Bueno, pues yo rotando en la unidad de la UBI, en la unidad de cuidados intensivos, tuvimos durante mi rotación allí, una de las guardias que yo estaba rotando con ellos, tuvimos que bajar a la urgencia a atender a un joven que además tuvo un accidente de moto espectacular que no sabemos muy bien, yo creo que tuvo un ángel de la guardia que lo protegió porque de verdad no sabemos muy bien cómo se salvó de aquello, que fue atropellado con su moto. Y además era un chico que a los meses se iba a casar, con lo cual imaginaos que se le quedó todo ahí un poco como en stand-by. Este chico salió, porque si otra cosa no, el equipo de la UBI, de todos los hospitales, pero los de La Paz son maravillosos. O sea, yo creo que esta gente le ha robado a la muerte muchísimas, muchísimas víctimas. La verdad es que aquel chico nos sorprendió porque después de estar casi un mes sedado, en coma, inducido, porque claro, tenía fracturas, yo creo que no había una parte de su cuerpo que no se hubiera roto, pasar 40.000 veces por quirófano, superar neumotórax, bueno, increíble, pues claro, al final haces un contacto muy estrecho con las personas a las que cuidas en cualquier unidad, pero allí también, porque a lo mejor tienes un par de pacientes para un médico y dos enfermeras, o sea, que el contacto al final acabas conociendo la vida de la persona, etcétera. Bueno, pues cuando aquel chico se empezó a recuperar, ya era capaz de poder hablar porque le habían quitado el tubo de la traqueotomía, etc. A mi adjunta y a mí, una buena mañana que pasamos a verle, nos dice: por cierto, ¿sabéis dónde está la carpeta que yo traía? Y nos contó: en la mochila cuando me metisteis en la REA. La REA es la sala de reanimación de la urgencia del hospital. Uh-huh. Y nos quedamos, ¿cómo que una carpeta? Y dice, sí. Dice, yo no sé si os acordáis. Y él, cuando llegó al hospital, llegaba en coma inducido ya. Venía en la UI móvil, que había ido a rescatarle del accidente, y venía, con lo cual él no estaba despierto. Yo lo recuerdo porque le vi, no estaba despierto, ya estaba sedado. Pero resulta que él nos dice, sí, sí, cuando a mí me recogisteis en la ambulancia, tal cual, mis carpetas y mis cosas las recogió alguien de la ambulancia y la dejaron en una esquina en la entrada donde es la admisión. Y quedamos, ¿cómo? ¿Pero tú eso cómo lo sabes? Y dice, jolín, porque lo estaba viendo. Él no te hablaba de que estaba fuera del cuerpo.
Claro.
No, él te hablaba de que vio toda la película y te lo describía. Y resulta que, oh sorpresa, su pareja, su novia, encontró la carpeta que se la habían guardado en objetos perdidos, que la habían llevado los compañeros de admisión de la urgencia, donde la habían dejado, y el chaval lo supo decir. O sea que, tela. ¿Cómo explicas eso? Y claro, yo me quedé tan impactada que le dije, ¿qué? Y yo empecé a leer a raíz de aquello sobre las experiencias cercanas a la muerte, y dije, este chico ha tenido una experiencia cercana a la muerte. A ver, él no te contaba que vio, que salió del cuerpo, no, él te contaba como a vista de pájaro que estaba viendo toda la película.
Claro.
Y además nos describió a las enfermeras, nos describió quién bajó de los adjuntos a rescatarle, que se la subió a la UBI, me dijo que a mí ya me había visto, o sea, y que además me dijo, tú llevas el pelo ese día de otra manera. Tal cual, Álvaro. ¿Cómo te explicas eso?
Pues solo porque haya una conciencia no local, es decir, haya algo que se separa del cuerpo, literalmente, cuando nos vamos o cuando estamos a punto de irnos. Porque estos casos... que no sé si te ha llegado también aquello de he visto el túnel, he visto... A veces te encuentras allí con algunos familiares fallecidos o con algunos seres que te dicen que este no es el momento, ¿no? Y tienes que volver de nuevo. Y luego, seguro que te has encontrado también, que esto que me hace mucha gracia, que dicen, ¿por qué me habéis traído de vuelta si se estaba muy a gusto ahí?
Pues un compañero mío me contó que había tenido un accidente de tráfico y que él se veía desde fuera del cuerpo, se vio dentro del coche, pero que era tal la paz, la armonía y la sensación de calma que tenía, que notaba una luz muy cálida detrás de él. Entonces dice que de repente, cuando notó el dolor, era cuando él notó que le habían sacado del coche y que empezó, pues eso, con todas las lesiones, a ser consciente de ellas. Pero él me hablaba de eso, dice, yo sé, Rosana, que no llegué a alcanzar la luz, pero me quedé poco, pero no me hubiera importado quedarme, ¿eh? Y no volver. O sea, que sí, que te lo... Y era médico. Este compañero es médico, ¿eh? O sea, que...
Sí, sí. O sea, a mí me encanta cuando le... Que no hay pocos casos. Hay unos cuantos de médicos que han tenido una ECM y que no se lo explican y que además luego le han pasado otras cosas. Su mente se ha abierto mucho, etcétera, etcétera. Oye, Rosana, estamos ya casi terminando, pero te quería preguntar, en esos fenómenos alrededor perimortem, o en esos lugares donde... ocurre la muerte con frecuencia, tú has estado pues en varios hospitales distintos, ¿se puede decir que hay apariciones, hablando en una terminología paranormal, apariciones de pacientes que ya se han marchado,
o de gente
que ha trascendido?
Sí, mirar, yo en el hospital donde trabajé, en la unidad de cuidados paliativos, yo no la vi, pero había pacientes que les narraban a nuestras enfermeras de distintas plantas que había una niña en el hospital, y en el hospital donde yo trabajaba no había planta de infantil y había pocos niños que vinieran de visita. Eso sí, que se te apareciera una niña en pijamita, muy mona ella sí, que entraba a las habitaciones a las 3, 4 de la mañana, dime tú qué niño había por ahí, no había niños. Entonces, claro, yo nunca vi a esa niña, pero es una niña que ya cuando entrabas al hospital a trabajar ya te decían, bueno, por las noches en las guardias, doctoras, si se encuentra usted una niña, no se asuste. Ya te decía tal cual a mí me avisaron, sobre todo las más veteranas del lugar. Entonces me decían, sí, yo no la he visto, pero el otro día la vi una de las enfermeras nuevas y a poco se cae redonda de verla. Claro, entonces yo dije, ¿qué me está usted contando? Porque claro, yo luego empezaba a vivir las cosas que vivía en la unidad de cuidados paliativos, que yo dije, mira, ahora como se me aparezca la niña, echo a correr. Pero claro, a mí no se me apareció tal niña, pero sí que hubo pacientes que nos lo comentaron, ¿eh? Y compañeros, ¿eh? Y compañeras que habían visto una niña, que además una niña muy dulce, a lo lejos, tal. Entonces, bueno, esas cosas existen. Y luego he tenido también la experiencia, pues, de pacientes que estaban en situación perimuerte, de ver pacientes que acababan de fallecer. O sea, también eso que
esa es buena.
¿Esa la quieres que la cuente?
Sí.
Pues a ver, la historia es dos pacientes en la unidad de cuidados paliativos. Yo era la médica de la señora en cuestión y mi compañero era el doctor que llevaba más al otro paciente. Los dos estaban en una habitación, una enfrente a la otra, pero no se podían ver y se conocían, porque de hecho los dos tenían una enfermedad degenerativa que les impedía que pudieran moverse por sí solos. Mi paciente, que era la señora, una señora rubia, muy, muy peculiar, si la veías ya no te olvidas, tenía una melena larga muy bonita y tenía un tatuaje en el hombro derecho. Entonces, mi paciente, en una de mis guardias, estaba ya muy, muy, muy malita. Su marido, su pareja, esa noche no se podía quedar por unas cuestiones familiares y tanto mis enfermeras como yo, que estábamos de guardia, nos quedamos al cuidado de ella. Y una noche de una de mis guardias, por sorpresa, pues yo me subí un ratito a descansar y mis enfermeras me llamaron como a las 3-4 de la mañana de que estaba a punto de fallecer para que pudiera bajar a estar con ella y a verla. Entonces, cuando yo bajé a la planta, no pude más que certificar ya su defunción y mientras yo estaba haciendo pues el último electrocardiograma que hacemos a las personas cuando fallecen para que la línea salga plana, hacemos la última exploración, empecé a certificar, avisamos a su pareja por teléfono de que había fallecido, etcétera, pues de repente una de mis enfermeras entra despavorida, blanca, como quien ha visto un fantasma, ¿no? Y me dice, Rosana, por favor, cuando puedas, termina aquí tranquila, ¿eh? Pero te pasas a la habitación de enfrente a ver al señor que tiene él, el otro paciente, el que os he comentado, tenía una enfermedad, la ELA, es una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa muy cruel, donde la persona, es como si tu conciencia se quedara dentro de tu cuerpo, y el señor solo podía mover un poquito la cabeza, hablaba, y hacía un mini gesto con un dedito, pero ya de Pascua a Ramos, o sea, muy poquito, nos comunicábamos con él a través del habla y de los gestos de la cara, ¿vale? Entonces me dice, es que me ha contado una cosa el señor, que lo vas a flipar, pero cuando puedas, por favor, cuando puedas. Bueno, yo me quedé un poco inquieta y me acuerdo que pues despedí a mi paciente, como hacía siempre, ¿no? Le certifiqué la defunción, dejé a mis compañeras auxiliares de enfermería preparando su cuerpo, etcétera, y salí de la habitación y me encontré a la enfermera. Y yo, ¿qué pasa? Imaginaos a las 3-4 de la mañana en un hospital, todo en silencio, con la luz más tenue. Digo, ¿qué pasa? Y dice, pasa que te va a contar el hombre una cosa, porque es que yo de verdad que no voy a entrar, que me da mucho miedo. Bueno, entré a la habitación y me encuentro al señor, pues que el señor estaba con la lucecita de la mesilla dada, un poco pálido, sudoroso, y me dice, doctora, así con la voz muy, muy suave, doctora, acérquese. Yo me acerqué y le dije, imaginaos que ese señor se llamaba Juan. Digo, ¿qué ocurre, Juan? Tranquilo, ¿pasa algo? ¿Se encuentra mal? Dice, no, es que le quiero comentar una cosa. Digo, ¿qué pasa? Me dice, acaba de entrar una señora y me acaba de decir que morirse no es para tanto, que no tenga miedo. Y le dije, ¿cómo? Y yo, claro, me dije, ¿pero quién entra? Pensé para mí, ¿quién entra? Si solamente en la planta estoy yo en este momento, las dos enfermeras y las dos auxiliares. Digo, ¿quién? Digo, no creo que le han hecho la broma a mis compañeras de decir al señor esto. Pero no, le dije, de esto que tuve una iluminación, le dije, ¿me puedes describir, Juan, cómo es la señora que ha entrado? Y me dice, sí, es así, dice más o menos, yo creo, como usted, es rubia, de pelo largo. Me empezó a describir, Álvaro, a la señora que acababa de fallecer, os lo juro.
Claro.
Porque, de hecho, le dije, digo, ¿y cómo iba vestida? Dice, en pijama, de color azul, o sea, con cómo iba vestida la señora, y me dice, y tenía un tatuaje, y digo, ¿dónde? Y el hombre yo le señalé el brazo izquierdo, la mano, y dice, no, y de repente me hizo con la mirada y me señaló mi hombro derecho, que estaba justo a la altura de sus ojos. Digo, ¿aquí? ¿En el hombro derecho? Me dice,
madre
sí,
mía.
Pues claro, yo ya me quedé, y lo gracioso de todo es que algo dentro de mí me hizo preguntarle, ¿y cuándo ha sido eso, Juan? ¿Cuándo la has visto? Y me dice, pues yo la he sentido hablar y entrar, yo creo que en una habitación cerca de aquí, porque he oído que cerraba la puerta. Y cuando usted estaba entrando, esa señora ha entrado a mi habitación. me ha dicho eso y se ha ido hacia la ventana. Imaginaos.
Fíjate.
Imaginaos.
Claro, después de vivir todas estas cosas, para ti sería absurdo negar que existe algo al otro lado. No, no sabemos muy bien qué puede ser, ¿no? Pero que hay algo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Claro, yo estoy, a ver, convencida. Lo que pasa es que es, pues eso, Álvaro, lo que decimos, ¿no? Que el problema que tenemos para poder demostrarlo. A ver, yo no puedo demostrar.
No.
Yo os cuento mis experiencias. Claro. Las he vivido en primera persona con mis pacientes y mis familias. Familias que han acompañado a mis pacientes, que ahora también son siempre serán mis familias, ¿no? Un poco. Pero claro, que la ciencia a día de hoy no pueda demostrar bajo el prisma científico que tenemos todas estas experiencias, no quiere decir que no existan y no podemos negarlas. Porque de hecho, la experiencia que yo tengo de haber compartido y hablar con naturalidad de la muerte, del trascender, está ayudando y ayuda a muchas personas a poder asumir la pérdida de sus seres queridos con más naturalidad, con más serenidad y con la esperanza de que un día yo creo que nos volveremos a reencontrar con ellos, con las personas que queremos. Y también he recibido unas cartas, unos mensajes muy bonitos de personas que están ahora en situación pues, de últimos días, de enfermedades ya terminales, que me han dicho que les he dado esperanza y que les sigo dando vida a la vida.
Qué bonito. La verdad es que yo cuando te escuché hablar dije, bueno, tiene que estar aquí porque primero lo va a escuchar mucha gente que le va a interesar y segundo, porque el mensaje que transmites es muy positivo. Y al final también es un poco otra cosa con la que vivimos. De espaldas, y el que no vive de espaldas vive con miedo a la muerte. Hay que perder ese miedo también. Simplemente es un proceso natural que ocurre y que a todos nos va a pasar.
Exacto.
Hay que llegar lo mejor posible. Y una cosa que nos enseña también paliativos es eso de hay que llegar al final un poco con las cuentas saldadas, digamos. O sea, con los deberes
con calidad,
hechos.
Claro, con calidad de vida y con las cosas y dan tiempo cerradas, ¿no? Y de,
es decir,
con las despedidas sí, hechas y
claro,
si
eso,
se puede,
sin,
claro.
Si puede. Sin guardarte nada que le quisieras decir a alguien o cualquier cosa así de este estilo, porque según hemos registrado muchas historias de fantasmas, siempre hay algo pendiente, digamos. Entonces, esa es una enseñanza también. ¿Cómo te puede contactar la gente, Rosana?
Pues a ver, yo trabajo en la sanidad pública, pero también tengo consulta privada en estos momentos y tengo también una página web con mis dos nombres, mi apellido, mis dos nombres, es www.doctorarosanamenosancho.com. Allí tienen información y ahí tienen también mis datos de contacto. Encantada de poder atender a las personas que lo necesiten.
Perfecto, y si alguien quiere contactarla a través de nosotros, pues eso, que nos lo pida, que nosotros le pasamos esa página web, ese contacto.
Muy bien.
Porque estoy seguro
Muy
de que
bien.
Una de tus vocaciones, bueno, como doctora que eres, es ayudar. Por tanto, estás ahí. ¿Sigues estudiando cosas?
Sí, sí.
No, ya sabía yo la respuesta.
Dios.
Yo sabía la respuesta, pero bueno.
Por Dios, yo digo una frase, Álvaro, que es qué pena que la vida esta que nos toca ahora vivir, sea tan corta con la de cosas que hay que aprender, o por lo menos recordar. Entonces yo, vamos, si he venido aquí a la vida es para acompañar, cuidar, arropar, consolar, pero también sobre todo a aprender. Yo soy, como perdona, un culo inquieto todos los días, estoy estudiando, leyendo. Y gracias a Dios, yo creo que una de las cosas que deberíamos los seres humanos es tener muy abierto el corazón, la mente y el alma. Porque no sabemos todo. Gracias a Dios, si algo me enseñó la Facultad de Medicina, es que no lo sabía ni lo podía todo. Y gracias a Dios, mis pacientes son mis grandes maestros todos los días. Y la gente que me rodea.
Pues te digo te digo lo que te dicen todos los que te entrevistan, que vuelve pronto. Así que contamos contigo para algún otro momento. Y
muchas
estamos
gracias,
tú y yo también
Álvaro.
En contacto por si te van llegando este tipo de casos que merecen ser contados. Así que
Encantada.
Nada, te mando un abrazo y que sigas con ello y que mucha gente ojalá se inspire en ti y siga tu ejemplo, digo sobre todo de eso, de la mente tan abierta, ¿no? Y esa visión tan amorosa.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro, y a tu equipo y a tu programa, porque la verdad es que Madrid Misterioso y vuestro canal es un canal también que abre la mente. Y eso siempre es bueno, que seamos siempre inquietos y curiosos. Muchas gracias.
Eso intentamos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro. Otro para vosotros. Gracias. Buen día.
Lo olvidado. lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, amigos, amigas, pues vamos a ir despidiendo, vamos a ir recogiendo los bártulos hasta la semana que viene. No sin antes recordaros que seguimos haciendo esos paseos. Ahora cada vez menos, según se acerca el frío y las navidades. Esto es alucinante, pero desde el 1 de noviembre ya está por ahí Mariah Carey, ya está por ahí con sus canciones y villancicos y vestida de Mamá Noel, vamos a decir así. En fin, que ya empezó la Navidad. Yo me niego todavía a poner los adornos y a subirme al carro de la Navidad todavía. Yo sé que ya está todas las luces puestas, etcétera. Como digo, tenemos todavía visitas, según se acerque diciembre iremos poniendo menos o diferentes, pero lo que yo me comprometo es que no vamos a pasar, vamos a intentar evitar las aglomeraciones, el gentío que hay por el centro de Madrid. Entonces, Ruta del Retiro, Ruta de Madrid Mágico, otras rutas distintas que no son nuestra más icónica Madrid Misterioso, porque como digo, es imposible. La página web, por si queréis veniros conmigo por ahí. Además, me hace mucha ilusión que me digáis que sois oyentes de Madrid Misterioso o que me traigáis algunos de mis libros. rutasmisteriosas.es. Y repito, si algún valiente o conocéis a alguien que trabaje en la sanidad, celadores, enfermeros, enfermeras, por supuesto médicos, pues por favor, personal de limpieza, lo que sea, que nos quiera contar una historia, nosotros aquí, en ningún sitio mejor que aquí, y en ningún sitio os vamos a entender como aquí, como en Madrid Misterioso, porque estamos acostumbrados a que efectivamente en vigilantes de seguridad, en personal externo, muchas pues se encuentran con lo paranormal. Y sé que es muy chocante, sé que te descuadra mucho. Siempre intentamos buscarle, y es muy sano intentar buscarle una explicación racional, pero cuidado, no siempre lo tiene y no hay que volverse locos pensando, entonces, si no tiene explicación racional, es que tengo algún problema en la cabeza. No, por favor, eso no es así. Hoy ha sido, creo que un programa muy, muy especial, repito, ha sido un programa que se recordará. Espero vuestro feedback, vuestros comentarios en iVoox, que es donde se puede dejar un comentario, sobre todo, o en redes sociales. Os recuerdo que hay una página de iVoox, que es la que aparece el logotipo de Madrid Misterioso con el gatito, donde a veces subimos otros audios complementarios. Y, por lo demás, solo me queda, en fin, despedirme, agradeceros a todos por estar ahí. Espero que ese llamamiento no caiga en saco roto, que de verdad os apetezca poneros en contacto con nosotros. A mí me encantará escucharos, leeros, si es posible, pues hacer entrevista, pero al final eso no es tan importante. A mí personalmente, pues me enriquece mucho, ¿no?, escuchar testimonios de personas de todo tipo. Pero cuidado, no voy a ocultar que me ha hecho muchísima ilusión poder charlar con Rosana, siendo ella médico, teniendo carrera y varios másteres, hablando de estos temas. ¿Se puede hablar con una doctora de estos temas? Sí, ya lo habéis visto. ¿Pasa algo? No, no pasa absolutamente nada. Más apertura de mente, porque muchos lo saben, pero lo tienen calladito, lo guardan en secreto. No hace falta. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Se despide Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene. Un abrazo. So